recorre Manila para rescatar a los niños de las calles y que expone incluso el Santísimo donde haga falta. Que hace falta en medio de un vertedero.
Luego vemos con el vertedero, efectivamente. Pues es el padre Duchesne, que llegó a Manila en 1995, cuando era todavía un seminarista francés muy joven, y en un testimonio recogido por la revista Misión, cuenta que lo hizo por no parecer cobarde, porque él había nacido y crecido en Versalles y estaba acostumbrado a un entorno de mucho confort. Un compañero le provocó un día diciéndole que no iba a aguantar si le mandaban a una parroquia pobre. Y de ahí vino su deseo de ir a Filipinas, primero para ayudar unos meses, y luego esto se ha convertido ya en dos décadas. De hecho, el padre Duchesne fue ordenado sacerdote ya en la diócesis de Manila y hoy dirige la Fundación Tulay Kabataan, Puente para los Niños, una red de casi 30 casas de acogida para más de 2.000 niños y enfermos mentales, a los que recoge cuando vagan por los barrios de Manila y sus arrabales. Algunos de estos niños no tienen familia, otros la tienen pero no pueden o no quieren atenderlos. Algunos han huido de casa o les han echado. A veces viven en grupo para protegerse unos a otros, pero la mayoría están expuestos a la violencia, a las mafias, a la miseria y a la explotación. A los que no quieren acudir a la fundación, pues les educan en la propia calle, tratan de alimentarlos y sobre todo de llevarlos hasta Dios, porque como explica el padre Duchesne, se trata de meter a Dios en su corazón destrozado. A pesar de la dureza de sus historias, este joven sacerdote dice que viviendo con los niños es imposible caer en la desesperanza, porque ellos encuentran fuerza y alegría en medio de situaciones terribles. Ahí te das cuenta de que la acción de Dios es verdadera y es más fuerte que el mal, explica. El padre Duchesne ha conseguido que cientos de mendigos puedan adorar semanalmente a Jesús Eucaristía en mitad de las Smokey Mountains, unas descomunales montañas de basura al aire libre donde viven cientos de familias en busca de chatarra y después. Ojos. Y cuando le preguntan por qué expone ahí al Señor, responde: si hoy Cristo vuelve en su gloria a Manila, ¿dónde crees tú que iría? Yo no tengo dudas, iría al basurero porque ahí están sus preferidos. Y ahí es donde yo quiero que lo encuentren. Pues con esta historia arrancamos nuestro recorrido en el espejo. Vamos ya con el avance de las principales noticias que venimos siguiendo esta mañana y que luego les ampliamos con Faustino Catalina. Buenas tardes, Faustino.
Hola, muy buenas tardes.
Vamos a comenzar con las noticias que nos llegan desde el Vaticano.
En la audiencia de hoy, el Papa Francisco ha retomado su ciclo de catequesis sobre la oración, centrando su meditación sobre la relación entre la oración y la comunión de los santos. Estos, ha dicho, son testigos que los fieles no adoramos, pero se veneran y que de mil maneras diferentes nos remiten a Jesucristo.
Mensaje del Cardenal Turkson, prefecto del Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral, con ocasión del Día Mundial de la Salud.
En el que destaca la urgencia de trabajar para eliminar las desigualdades en el acceso a la salud con el fin de construir un mundo más justo y saludable para todos.
Ayer falleció en la ciudad suiza de Tubinga a los 93 años el sacerdote y teólogo Hans King.
Juan XXIII le nombró consejero oficial del Concilio Vaticano II, donde fue experto y asesor de los obispos suizos. En 1979 se le retiró la licencia para enseñar teología por negar la infalibilidad del Papa de la que no quiso retractarse. También ha fallecido Arcadi Oliveres, expresidente de Justicia y Paz en Barcelona.
El jesuita Alberto Ares ha sido nombrado nuevo director del Servicio Jesuita Refugiados de Europa.
Era hasta ahora director del Instituto Universitario de Estudios sobre Migraciones de la Universidad Pontificia de Comillas y desde septiembre estará en Bruselas a cargo de esta organización jesuita internacional, cuya misión es acompañar, servir y defender los derechos de los refugiados y otras personas desplazadas.
La Subcomisión Episcopal para la Juventud y la Infancia presenta esta tarde el disco Sois el Ahora de Dios.
Es un proyecto musical para potenciar el diálogo con los jóvenes a través de la música. Será en línea desde el Colegio Marista San José del Parque de Madrid a las 7 de la tarde.
Gracias, Faustino. Pues hasta aquí nuestro avance en el espejo. En un instante vamos a hablar del Hogar Nazaret. Es un proyecto diocesano para ofrecer oportunidades a niños, adolescentes y jóvenes de la barriada Villalba en Cartagena. Nos van a acompañar algunos de sus responsables.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Ha salido lo mejor de cada uno y su corazón abierto.
Yo soy un niño con imaginación y aquí me tratan genial.
Hay enfermos incurables, pero no hay ningún enfermo incuidable.
Solidarios por un bien común. Nueva temporada.
Es posible el milagro de los panes y los peces todos los días.
Dios está en el mantel. Y en la comida y en el pan. A mí me mueve mi fe.
Hermandades. El viernes por la noche. Estreno en 13.
¿Piensas que tienes que pagar más por tu seguro de moto? Un mutuero siempre paga menos. Métetelo en la cabeza. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 900-555-555, 900-555-555. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Con Securitas Direct estarás protegido también cuando estás dentro de casa. Conecta tu alarma en modo noche y activa los sensores de puertas y ventanas. Estarás protegido si alguien intenta entrar mientras puedes moverte libremente por el interior de tu casa. Porque cuando confías en Securitas Direct, cuentas con protección total dentro y fuera de casa.
Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es. Securitas Direct, expertos en seguridad.
¿Un seguro de coche desde 9 euros al mes? Sí, seguro. ¿Con coberturas totalmente flexibles? Sí, seguro. ¿Y que te regale hasta 100 euros gratis? Sí, seguro. Entra en dopo.com con doble P y descúbrelo.
Deseo conducir con la seguridad de siempre y ayudar al medio ambiente reduciendo las emisiones de CO2. Deseo concedido. Con Michelin conseguirás una conducción segura y sostenible. Elige neumáticos Michelin para turismo o moto hasta el 17 de abril y llévate hasta 80 euros en regalos. Infórmate en michelin.es/promociones.
En mediodía,
El Espejo.
Con José Luis Restán.
Bueno, pues hoy nos vamos hasta la ciudad de Cartagena. Vamos a hablar del Hogar Nazaret, un proyecto diocesano para ofrecer oportunidades a los niños, adolescentes y jóvenes que arrastran muchos problemas derivados de la crisis económica, de situaciones de desestructuración familiar, en fin, cuestiones que vamos a ver ahora enseguida en la barriada Villalba, en esta ciudad de Cartagena. Vamos a comprender la historia, el presente y el desafío que tiene por delante este proyecto con dos de sus responsables. En primer lugar, vamos a saludar a Juan Carlos Ponce, sacerdote diocesano de Cartagena y responsable de este Hogar Nazaret. ¿Qué tal, Juan Carlos? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Encantado de estar con vosotros.
Lo mismo digo. Está también con nosotros Ana María Cruces, que es una de las iniciadoras de este proyecto a través de la Asociación Custodire. ¿Qué tal, Ana María? Muy buenas tardes también.
Buenas tardes. Muy bien. Un placer.
Pues empezamos contigo, si te parece, porque este hogar, perfecto, como digo, se enclava en la barriada de Villalba, en Cartagena, que muchos de los oyentes pues no van a saber cómo es ni qué problemática tiene. Tú llevas ahí trabajando a través de esta asociación Custodire desde hace bastante tiempo con los jóvenes. Así, como una foto flash, ¿cuáles son las características y los problemas que arrastran los jóvenes de la barriada?
Bien, primero hay que comprender cómo es el barrio. Villalba es una barriada pequeña de la ciudad de Cartagena, que con el paso del tiempo se ha quedado aislada entre unos edificios de lujo, unos edificios de alto standing, uh-huh, y un monte, uno de los montes de la ciudad, el monte de la Atalaya. Hasta el punto llegó a quedarse al margen de la dinámica de la ciudad, que hace años, cuando nosotros empezamos a trabajar con los niños, las familias y los jóvenes de allí, pues los chiquillos no bajaban al centro de Cartagena, que está a 15 minutos a pie, uh-huh, pero les parecía otro mundo. No lo conocían ni bajaban. Y los jóvenes, que ahí empezamos a preocuparnos, muchos de ellos, no se atrevían tampoco a buscar un futuro fuera de las fronteras del barrio, que al ser tan pequeñito pues no era mucho el futuro que encontraban. Uh-huh. Sin embargo, también para Cartagena el barrio está de alguna manera, ahora menos, estigmatizado por la realidad de droga, por la realidad de pobreza que hubo a raíz de las crisis económicas que nos han golpeado en los últimos años. Entonces, estaba de alguna forma estigmatizado sin conocer la realidad y la belleza del barrio, porque Villalba es un barrio precioso, un barrio pequeño, acogedor, con gente muy buena, con un entorno natural precioso, con una guardería municipal, con una ermita, para que os hagáis una idea, una ermita que ahora es una paloma, una ermita blanca, uh-huh, pero que cuando llegamos estaba cubierta de pintadas por todos los exteriores. Y fueron precisamente unos jóvenes con los que empezamos a trabajar de niños, que se confirmaron, fueron las primeras confirmaciones en el barrio, los que ilusionados lo pintaron hasta el punto de pintar en la terraza de la ermita una H de helipuerto, por si el obispo de la diócesis llegaba en el helicóptero. Así es, así es. En cuanto a cómo son los jóvenes de Villalba son jóvenes como los del resto de nuestra sociedad, lo que pasa que cargados con una mochila pues muy pesada, porque a pesar de su corta edad, nos aturde una pobreza moderna, No todos tienen problemas para encontrar un plato de comida en la mesa cada día, pero sí tienen unas cadenas fuertes que tienen que romper. Muchos tienen familias muy buenas detrás con las que colaboramos y con las que trabajamos con mucha ilusión, aunque tengan dificultades económicas, como comentábamos. Uh-huh. Pero otros de ellos han visto desde pequeños en su entorno la lacra de la droga y otras adicciones que han asumido como normal. Yeah. Y eso es lo que hay que romper. Uh-huh. Nuestra sorpresa ha sido descubrir más allá de las fronteras del barrio a muchos jóvenes en la cuneta de la sociedad, sin esperanza ni autoestima, sin horizonte. Se les ha borrado el horizonte. Con 12 y 13 años ya no se sienten adultos sin cansados de vivir. Esa es la realidad que descubrimos.
Ajá. Bueno, este trabajo, como decimos, que nace del desafío que supone encontrarse con esta realidad que Ana nos está describiendo, comenzó hace más de una década a través de esta asociación Custodire y ahora se ha transformado en un proyecto diocesano. Es un paso que yo querría entender cuál es la importancia que tiene, qué es lo que ha visto también la diócesis ahí para decir, bueno, esto valoro todo lo que se estaba haciendo y lo hago mío. Juan Carlos, ¿por qué ha sido ese paso?
Pues principalmente por eso, por una valoración por parte de la diócesis con el obispo a su cabeza. El obispo desde el principio de este proyecto pues ha estado siempre muy consciente de la realidad de este barrio y pues le gusta interesarse por lo que aquí se está haciendo y nos apoya mucho en el trabajo que aquí se realiza. Entonces, pues desde ese apoyo que el obispo ha hecho, pues nos da la oportunidad de dar un paso más. Nos convierte así en un referente. Y de alguna manera para nosotros, pues esto nos apoya en la misión, en el sentirnos enviados por la Iglesia. Y todo el trabajo que ya se estaba desarrollando en este barrio, pues es lo que la Iglesia quiere hacer con estas personas que necesitan. Yo cuando le expresaba al obispo pues las dificultades que aquí vivimos y la labor que se hace, con mucho cariño, pero con una emoción del espíritu muy intensa, nos decía, son los últimos, verdaderamente ellos son los últimos. Y la Iglesia está para él, la Iglesia está para los últimos y los mira con predilección. Por eso el obispo pues quiere elevar este proyecto a eso, a un proyecto diocesano. Uh-huh. Nos sentimos en consonancia con la labor caritativa de la Iglesia. Si será un proyecto diocesano, pues quiere decir que tenemos a toda la diócesis, claro, apoyándonos desde todos los aspectos, ¿no? Pero principalmente pues eso, contar con el envío de la Iglesia, contar con la oración de todos nuestros hermanos y contar también con todos los medios que la diócesis pone a nuestra disposición.
Está claro. Para afrontar el desafío de la vida, en definitiva, con todas sus dimensiones, vida profesional, los afectos, formación, el que haya un entorno de estabilidad, pues me imagino que hay que responder en muchas direcciones y que necesitaréis, pues eso, el concurso de profesionales, también de voluntarios. ¿Y cómo se integra el equipo que sostiene ahora mismo el Hogar de Nazaret? Si podéis responder los dos, Ana, si quieres empiezas tú.
Pues el equipo está fundamentalmente formado por voluntarios, como comentas, con una trayectoria personal y humana pues muy sólida, de enfermeros, alguna doctora, profesores, químicos, militares, amas de casa, gente buena, gente que ha sentido pues esa emoción de la que hablaba Juan Carlos, de ese movimiento, esa necesidad de ponerse al servicio de estos niños y de estos jóvenes. Todas estas personas están capacitadas para cubrir la cuestión educativa que veíamos como una urgencia, en consonancia también con la Iglesia, esa emergencia educativa la veíamos y ellos atienden principalmente esa labor, pero no solo eso, sino que van creando con los jóvenes vínculos que constituyen el ambiente de confianza necesario para que los jóvenes se vayan abriendo y vayan disponiéndose para curar sus heridas, las heridas que traen consigo. Y ahí es donde entran los profesionales de los que hablaba. Ajá. Psicólogos, terapeutas, educadores sociales, la colaboración con otra entidad muy hermosa de la diócesis, que es el CAIF, un centro de atención a la familia. Uh-huh. Porque aparte de preocuparnos por la cuestión profesional o por la cuestión educativa, por el hecho de que están en la periferia de ese sistema educativo y luego laboral, aparte están muy rotos y necesitan una atención integral. Ese es el equipo. El equipo que forma el Hogar Nazaret.
Los chavales siguen manteniendo, me imagino, en la mayoría de los casos, su referencia familiar, pero vosotros habláis de que Nazaret tiene que ser un verdadero hogar, como un espacio de abrazo, de acogida, donde ellos se sientan realmente amados. Me imagino que para eso no existe una fórmula matemática, ni una pauta que se pueda escribir, pero ¿cuál es la disposición? ¿Cómo se consigue hacer eso? No solo un lugar de servicios, sino un verdadero hogar. Juan Carlos.
Pues principalmente porque este equipo de voluntarios y de profesionales de los que hablábamos forman una gran familia. Y desde ese ambiente familiar, de confianza, desde esos lazos de amor, de esas relaciones personales que aquí se establecen, pues es lo que se les ofrece a los chiquillos. Ellos entran en esa dinámica, llegan a la casa y se encuentran pues adultos que los acompañan en los diferentes aspectos de su vida, pero se encuentran también con otros jóvenes que están haciendo pues, caminando igual que ellos. Se les ofrece un ambiente familiar. No se rompen los lazos con su familia. Al contrario, lo que intentamos es reconstruirlos, ¿no? Ayudarles a que esos lazos sean saludables para ellos. Pero aquí tienen un hogar en el que descansar. Cuando a veces esos lazos se hacen difíciles de llevar, la relación con la familia, cuando el aporte de la familia no es lo positivo que debería de ser, pues aquí ellos encuentran un oasis, un lugar en el que descansar y poder rehacerse para luego pues volver a su familia y continuar colaborando pues en eso, en que también sus casas pues se vayan convirtiendo en esos hogares que deben ser. No, es verdad que no hay secreto, es verdad que no hay un itinerario que seguir, lo que sí hay es lo que intentamos que haya es amor, que en esta casa se viva la caridad.
Una última pregunta, Ana. Me imagino que en este tiempo que ya habéis recorrido de trabajo, bueno, algunos de los chavales que cogeríais muy jóvenes pues ya tienen un tramo de vida hecha. ¿Habéis visto el fruto de un cambio, de una posibilidad de superar esas barreras que les constriñen pues debido a las condiciones del barrio? Una mirada de esperanza hacia el futuro.
Totalmente, totalmente. Y con mucha ilusión y con mucho agradecimiento también a Dios primero, y a ellos por poner de su parte. Ahora mismo tenemos el orgullo de decir que uno de nuestros voluntarios, uno de los pilares del proyecto, es uno de los jóvenes que de niño venía a casa. Es verdad que él con unas circunstancias familiares ordenadas, pero venía a la casa porque venía del barrio al refuerzo escolar, uh-huh. Y ahora está estudiando una carrera universitaria que él no soñaba, es el primer universitario del barrio. Tenemos otra chiquilla de la que también nos sentimos muy orgullosos, de etnia gitana, que está haciendo un grado de auxiliar de enfermería. Y tenemos otros jóvenes que han levantado la cabeza, que han dejado de estar pues aplastados por el peso de esa estigmatización y que levantan la cabeza pensando en un futuro. Ayer mismo, una anécdota simple y que ilustra un poco lo que comentabas. Ayer mismo recogimos a tres jóvenes que se han incorporado en un curso de electromecánica, cuando ellos ya no pensaban hacer nada, eran niños que estaban levantándose de la cama cada día a las 3 de la tarde y sin ningún futuro ni ninguna esperanza. Ayer por la noche los recogimos de un curso de electromecánica y uno de los muchachos entraba con la cabeza alta, orgulloso con su cartera, en casa, como sabiéndose y sintiéndose orgulloso de sí mismo y capaz de algo más. Así que muy bien.
Pues estamos encantados de haber conocido esta realidad que ya tiene su historia y que ahora tiene un nuevo impulso con su reconocimiento como proyecto diocesano Hogar Nazaret de la diócesis de Cartagena en esta barriada de Villalba, a la que enviamos desde aquí un fuerte abrazo a través de vosotros. Juan Carlos Ponce y Ana María Cruces, muchísimas gracias por habernos acercado esta realidad que tanto queréis y en la que tanto trabajáis. Un fuerte abrazo.
Un abrazo, gracias.
Hasta pronto, adiós, adiós.
Adiós.
Abrimos ya página informativa, vamos con todas las noticias de esta jornada y con Faustino Catalina. Hola Faustino.
Saludos de nuevo.
Nos vamos en primer lugar hasta el Vaticano.
Un miércoles más con la audiencia del Papa Francisco, que ha retomado su ciclo de catequesis sobre la oración, centrando su meditación sobre la relación entre la oración y la comunión de los santos. Corresponsal en el Vaticano, Eva Fernández. Buenas tardes.
Buenas tardes. Reconforta mucho saber, asegura el Papa, que cuando rezamos no lo hacemos solos. En la Iglesia no hay duelo ni lágrima que se derrame en el olvido, porque todo respira y participa de una gracia común.
Pedimos a Cristo resucitado, por intercesión de todos los santos, que nos conceda las gracias que más necesitamos para superar los momentos difíciles.
Tras recordar que vivimos la comunión en la oración cuando rezamos unos por otros, al finalizar la audiencia pidió oraciones por las víctimas de las inundaciones en Indonesia y Timor.
Decídelo asegurar el mío recuerdo.
Quiero asegurar mi oración a las víctimas de las inundaciones que en los últimos días han golpeado Indonesia y Timor Este. Que el Señor acoja a los difuntos, conforte a las familias y sostenga a quienes han perdido sus casas. A los fieles de lengua polaca, el Papa les recordó que el próximo domingo la Iglesia celebrará la fiesta de la Divina Misericordia e invitó a pedir la gracia del perdón y del amor concreto hacia el prójimo.
Gracias, Eva. Ayer falleció en la ciudad suiza de Tubinga, a los 93 años, el sacerdote y teólogo Hans King.
Fue consejero del Concilio Vaticano II y se le retiró la licencia por enseñar teología por no retractarse de su negativa sobre la infalibilidad del Papa. Corresponsal en Berlín, Rosalía Sánchez.
La teología pierde a un investigador reconocido y controvertido, preocupado por hacer comprensible el mensaje del Evangelio y darle un lugar en la vida de los creyentes. Son palabras del presidente de la Conferencia Episcopal Alemana, Georg Betzing, que ha destacado sus esfuerzos por el ecumenismo y que ha agradecido a Kung sus muchos años de compromiso. Johanna Rana, la profesora de teología ecuménica en la Universidad de Tübingen, el puesto que ocupó Hans Kung hasta que le fue retirada la licencia para enseñar en 1979, también ha tenido un mensaje de recuerdo. Los temas que le costaron la retirada de la licencia son temas que ocupan hoy la enseñanza teológica estándar de cualquier religioso, con la diferencia de que hoy se puede hablar de todo ello con mucha más libertad y naturalidad que entonces. El presidente de Alemania, Frank-Walter Steinmeier, se ha referido por su parte a Hans Kung como a un modelo a seguir duradero. Un erudito y pensador brillante, ha dicho, con mente aguda, que al mismo tiempo alerta al observador político y al ciudadano comprometido. El nombre de Kung, ha afirmado el presidente, siempre estará vinculado a la pregunta de cómo la filosofía y la religión pueden encontrarse y fertilizar la vida.
La Subcomisión de Juventud e Infancia de la Conferencia Episcopal Española presenta esta tarde el disco Sois el Ahora de Dios.
Es un nuevo proyecto musical para potenciar la evangelización y el diálogo con los jóvenes a través de la música. Raúl Tinajero es responsable de esa Subcomisión de Juventud e Infancia.
Y lo que hemos querido es por dar voz a los jóvenes que llevan durante algunos años participando en el encuentro de músicos católicos que celebramos anualmente, de músicos católicos contemporáneos, y que empieza a ser pues una reunión, un encuentro de referencia de la música católica, sobre todo con un afán de abrazar a aquellos que están haciendo esta labor de evangelización y también con un deseo de fomentar y apoyar a aquellos nuevos talentos jóvenes que tienen inquietud para evangelizar a través de la música. El disco son 19 artistas, algunos de ellos ya con alguna trayectoria, pero mínima, y otros que es su primera intervención, su primera propuesta, su primera canción, podríamos decir, grabada, y que hemos querido ayudarles, animarles, para que los jóvenes sean los verdaderos protagonistas en nuestra acción pastoral.
Estamos en plena Pascua. La Pascua nos habla de victoria. Y aunque debemos purificar esa imagen que tenemos normalmente de lo que es victoria, nada mejor para ello que contemplar a Jesús resucitado, que lleva en su carne las marcas de la pasión. Pero en todo caso, esa victoria es real y por tanto debe imprimir un rastro en la historia. Ese rastro es la existencia, tan frágil como fuerte, del pueblo cristiano. Por ejemplo, se cumplen ahora 25 años del secuestro y asesinato de los monjes trapenses de Tibirín, que fue una terrible tragedia para la pequeña iglesia de Argelia. Pero 20 años más tarde, comprobamos la inmensa fecundidad de su testimonio, que ha permitido a los cristianos beneficiarse de una amistad y un respeto imprevisibles por parte de la sociedad argelina. Y eso hace que la iglesia esté en su casa en Argelia. Estos días hemos contado que una monja completamente inerme, la hermana Ann Untuang, se ha plantado de rodillas frente a los militares para impedir que dispararan a un grupo de manifestantes en Myanmar. Pues su victoria no es haber impedido por un momento la masacre, sino haber mostrado ante el mundo el extraño poder de la fe. Y en la diócesis de Buenaventura, en el Pacífico colombiano, el obispo Rubén Jaramillo se mueve con una escolta policial debido a las amenazas de narcos y paramilitares por su defensa de la dignidad de los pobres y de la vida de los inocentes. En fin, la victoria se documenta en casos como estos, miles y miles más en todo el mundo, en el pueblo que sigue adelante por la gracia del resucitado. Hasta aquí el tiempo del espejo. Es el momento de abrir nuestra ventana en el Mediodía COPE. Vamos a ver qué está pasando en España y en el mundo con Antonio Herraiz y todo su equipo. Hola, Antonio.
¿Qué tal, José Luis? Hay que poner hoy la mirada en Europa. Hay que ponerla en la decisión que tome la Agencia Europea del Medicamento, que esta tarde va a emitir su veredicto tras analizar la posible relación, el posible vínculo entre la vacuna de AstraZeneca y los trombos que han aparecido. Después se va a reunir los ministros de Sanidad de la Unión para tomar una decisión que de momento ha provocado la paralización de esta vacuna en Castilla y León. Te lo vamos a contar todo a partir de ahora en Mediodía COPE.